Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, el podcast favorito de todos ustedes, el Gran Combo Nice. Acompañado, como siempre, con el pana Lázaro, hermano. Intro cortico, sin perder más tiempo. Cuéntame, Lázaro, ¿alguna cosa que hayas visto esta semana, estos últimos días?
Esta semana, bueno, como siempre, seguimos enganchados de Succession. No he tenido mucho tiempo de ver más nada que no sea la película de la cual vamos a hablar hoy, Oz, okay, de Jordan Peele. Y fuera de eso, solo he visto Succession. Tengo otra serie de HBO que quiero empezar a ver que se llama White House Plumbers, que salió creo que el lunes, algo así. Va como de del peo de Nixon en los 70, pero okay, la quiero ver porque hay varios actores cubanos. Entonces, pero no lo he empezado y solo Succession. Ahí ¿Y va. Tú? ¿Has visto?
Pero ajá, ya va, es una serie con muchos cubanos, ¿pero es cubana o no tiene nada que ver con Cuba? Asumo
no,
que no.
No. Este es de HBO con Woody Harrelson y el que era esposo de Jennifer Aniston, Justin Theroux, creo que se llama.
Ajá,
son los protagonistas.
Okay.
Pero como es del escándalo de Watergate, hay varios actores cubanos que yo conozco haciendo de los cubanos que se metieron en Watergate a robarle, a ponerle como los wires a la campaña demócrata.
Va.
Y empezó el lunes y va a ser, creo que 10 semanas, no, 10 capítulos semanal hasta que se acabe, una miniserie. No tendrá segunda temporada ni nada.
Está bien, yo lo que empecé a ver realmente fue Yellowstone, la serie esta de Kevin Costner. Y la estoy empezando, voy por el capítulo 2 apenas. Pero he escuchado muchas cosas muy positivas de la serie. Y con lo poco que he visto, tengo que decir que tiene potencial muy potente, loco. O sea, realmente el primer capítulo está hardcore. El primer capítulo es una película. Es como una película corta, dura 1:40, el primer capítulo. Todos los demás duran normalmente 50 minutos, como cualquier cosa de HBO. Bueno, esto no es HBO, esto es Paramount Plus, que es primera cosa audiovisual que veo de Paramount Plus, realmente, ni sabía. Me la recomendó mucha gente. Y yo, bueno, vamos a verla. Me la empecé el fin de semana. Bueno, nada más el primer capítulo, es largo, pero es impresionante. Las actuaciones son increíbles, el guión es increíble. Y asumo que está muy bien, porque es él. O sea, es Yellowstone. Ya le sacaron dos spin-offs. Uno creo que es una precuela, el otro creo que es una... Bueno, no sé si... Bueno, secuela, porque poscuela, no, secuela. Y esa la tengo que ver, o sea, realmente es larga, tengo que agarrar tiempo para verla porque de verdad va a llevar tiempo, pero Yellowstone está buena. Fuera de eso, no he visto más nada porque ya la última película que vi en el cine la hablamos, que fue Air. Bueno, creo que se habló de Air, sí, Air se habló.
Sí, hablamos de Air.
Y luego de eso, Oz, que empezamos el capítulo anterior, terminamos el capítulo anterior, perdón, diciendo que Oz para mí y para ti son opiniones diferentes. Pero antes de entrar a base con esto, la recomendación de la semana que viene es Atlantis, película animada del 2001 que está...
¿De Disney?
Para mí posiblemente top 2, no 3 ni 5, no, top 2 de las películas más infravaloradas de animación, y la otra, El Planeta del Tesoro, lo voy a decir una vez. Para mí son las dos más infravaloradas en la historia de la animación.
El Planeta del Tesoro tiene para mí una de las top 3 canciones de Disney, de películas de Disney. Es la que canta cuando está limpiando el barco. A mí me encanta esa canción.
No, es increíble, increíble. Pero bueno, Atlantis la semana que viene. Esta semana, Oz, ya saben, ya la semana que viene bajamos un poquito el nivel. Ahorita estamos con un poquito de terror, un poquito de psicológico, un poquito de drama. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la semana que viene, bueno, también hay drama, también hay psicología. Hay varias hay ciencia ficción, ¿verdad? Pero es animación y es, digamos, un poco más chill, pero no realmente. Oz, Lázaro. ¿Qué te gusta a ti de Oz? Para ver si nos gusta lo mismo o no. Vamos a empezar por ahí. Sin hablar mucho ahorita del plot, de esto y lo otro. ¿Qué te enganchó a ti de Oz? Que yo creo que... Es que hay diferencia, loco, de verdad. Yo creo que hay diferencia.
Para mí, bueno, empezar. Oz es de Jordan Peele. La segunda película de Jordan Peele. Yo soy muy, 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 muy fan de Jordan Peele. Para mí, Get Out me enganchó. Y estoy contando esto porque entrando en Oz, yo tenía demasiado hype con ver Oz.
Yo también.
Get Out me dejó que dije, no, esta película la tengo que ver. Y la vi en el cine.
Yo también.
Que a mí, película de terror, verla en el cine es una experiencia diferente porque estás con la gente, te contagias de la energía. Y entonces, para responderte ahora, a mí me gustó. La película es muy, no muy abstracta, pero está muy abierta a interpretaciones. Y para mí fue como, la primera fue una metáfora del racismo en Estados Unidos y lo que es sentirse el otro, ¿no? En un espacio en el que tú no perteneces. Oz es una película que refleja, tiene muchas interpretaciones. A mí la que me enganchó es como que refleja mucho la inequidad, ¿no? O inigualdad, no sé cómo se diga.
Sí.
Inequidad, creo. En la sociedad, y no solo eso, sino las estructuras de poder que se crean. Más que, a pesar de que te genere un debate, es una buena película de terror. Creo que funciona como terror y tiene un humor que me gusta demasiado. Y me enganchó. Los actores, la actuación me pareció genial, la música. Es que a mí me gustó, y me gustó, como te digo, me gustó que no tiene una sola interpretación y que creó debate. Que incluso no salía, yo salí del cine hablando con Oriana, era como que, bueno, pero ¿qué tú crees? Pasó esto, pasó aquello. Después con mis amigos, bueno, pero pasó esto. Y ese debate que creó es lo que más me engancha, que te deja hablar, debatir y ponerte a pensar, más allá de lo que disfrutas en viéndolo como tal.
A mí me gusta absolutamente todo lo que tú dijiste. Eso no es para mí el problema de la película. Les voy a dejar con la intriga de cuál es el problema con la película mientras vayamos hablando. Yo también creo que la película tiene. La música es espectacular. El score de la película es impresionante. El. No sé si se va a escuchar en el podcast, pero ojalá se escuche. Pero el ritmito es que. Es como. O sea, la
Es
película de
creepy, es
Jaws.
disonante.
Sí, es Jaws, es Tiburón. Es así como. Perfecto, o sea, realmente muy buena la actuación, impecable. Porque también hay una cosa importante de la actuación de esta película, es que todos los cuatro, bueno, todos realmente, pero digamos los cuatro actores principales, actúan doble. Actúan doble.
Tienen doble actuación.
Y no solamente actúan doble, sino que son dos cosas completamente distintas. Por más de que unos creo que son más que el otro, porque por lo menos yo creo que el personaje del niño es como uno pronunciado, y obviamente Lupita Nyong'o es uno pronunciado. Duke, que es el papá, pues, no es tan pronunciado, también es el que sale un poco menos de los tres, y la chama, poco a poco se habla de la chama en sentido de la actuación de la versión negativa, por así llamarlo, o la versión mala, porque es que es súper creepy, o sea, el casting de ella a mí me pareció espectacular, o sea, realmente, ay, da miedo, da miedo. El terror funciona buenísimo, o sea, hay como muchísimos factores de la película que digo. Me encanta. Una de las cosas que me gustó de la película, realmente, que no tiene nada que ver con la película como tal, fue el tráiler. Porque yo también estoy contigo, bueno, yo estaba contigo en contexto, ¿a qué voy? Yo no soy mucho de ir a ver películas de terror en el cine. Las películas de terror últimamente como que medio me decepcionan un poco, entonces yo soy más de, a menos que escuche algo bueno o el tráiler me super mate, no la voy a ver.
No
Ahora,
lo
¿qué
vas a
digo
ver.
con esto? Jordan Peele había sacado Get Out. Get Out para mí es una super mega joya del cine. O sea, estamos hablando de una super mega joya del cine. Obviamente él viene con Get Out, o sea, ganadora del Oscar como mejor guion adaptado. Saca Oz, muestra en el trailer y yo estaba enganchado de principio a fin con el trailer el hecho de que era algo nuevo. Y eso es una de mis cosas favoritas también de Oz. No es un concepto nuevo, lo hemos hecho muchas veces en Como Rise. Muchas de estas cosas ya se repiten a lo largo de los años en diferentes épocas. La película es como quien dice los clones, por así ponerlo, a lo más básico, pues. Obviamente cada interpretación y cada metáfora y cada esto de aquí es diferente, pero el trailer es increíble. A mí donde me pierden en la película, le voy a dar con la intriga más adelante, así que van a tener que seguir escuchando. Una cosa que quería comentar, Lázaro, es la cantidad de metáforas que tiene esta película, ¿verdad? O sea, es que
Sí, es que tiene demasiadas interpretaciones.
hay demasiadas interpretaciones desde el principio. O sea, la película empieza con, digamos, con un prólogo. Donde te muestran obviamente a la niña y como su inicio, por así decirlo. Después obviamente te dejan eso todo completamente abierto en interpretación. El tema de que ya sale un clon y te lo dejan como, mira, esto está pasando aquí. Ya sin duda, obviamente tiene spoiler durísimo, eso no es mentira, ya lo hemos dicho mil veces. Pero cuando la ves una segunda vez, la aprecias desde otra perspectiva. O sea, ya la aprecias desde el punto de. Ok, este es un clon. Entonces siempre quieres como. Esto fue lo que me pasó a mí esta última vez que la vi. Es como, yo quiero entender los puntos donde ellos te van a decir que es un clon sin tú darte cuenta. Y sí lo hacen muchísimo. Hay muchísimos momentos donde tú te dicen, este es un clon. Y la tienes que ver una segunda vez y te vas a dar cuenta que es un clon. O sea, por ejemplo,
No,
dale, 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 dale.
y algo aquí rapidito, que es algo que a mí me gusta mucho de las tres películas que ha sacado Jordan Peele, que es que el prólogo, como dijiste, la escena principal, él lo hace muy bien. Es como una pequeña historia dentro de la película antes que te cuente los títulos y vayamos al futuro, porque casi siempre empieza con algo que pasó en el pasado relativo o en el pasado más lejano, como en esta película. En Get Out empieza con el personaje de Lakeith Stanfield que está como que buscando y ves como que viene un carro y ya te pone como ya, y te pone la canción de Childish Gambino y ya te tiene como en un mood así tenso. En esta lo mismo, empieza viendo el documental de Gangsta Across America, que son todas las personas agarrándose de las manos,
Y la
y te
cadena.
va contando la historia de la muchacha que se va perdiendo y ahí ya te tiene medio enganchado. Y más que esta película salió, si no me equivoco, un año después de It, que It, la primera parte de It, también era el lío este con los niños que se va perdiendo con el payaso de globo. Entonces estaba ya como en ese mood y desde el principio te engancha. Y para terminar la secuencia en Nope, Lo que Nope empieza también de una manera bien violenta, que si no me equivoco, para los que no lo han visto, empieza como en un set de grabación donde hay un simio que se va de se
Espectacular.
le van las pinzas. Por
Espectacular.
eso, Jordan Peele empieza las películas siempre, para mí, de una manera muy potente, que ya de una te está poniendo incómodo, que tú ya te estás diciendo, aquí hay cosas raras, la música, todo, ya te tiene con intriga lo que va a pasar en la película.
Ese de Nope es espectacular por el hecho de que es importante y al mismo tiempo como que no es tan importante. O sea, como la historia del simio de Nope, para no hacerle mucho spoiler, es como una subhistoria, ni siquiera va ligada a la historia original. Es espectacular. O sea,
Como una
realmente.
mini metáfora de lo que pasa en la película. Sí,
Sí.
siempre tiene varios niveles de interpretación y de metáfora y de alegoría.
Y también una cosa importante, yo no sé, vamos a ver si estamos de acuerdo aquí. ¿De dónde viene Jordan Peele? Viene de todos estos sketches de King and Peele, que son
De
los dos
comedia.
Keoghan y el pana Jordan Peele. Yo creo que ellos son, o sea, Jordan es muy crack en cortos, haciendo cortos porque ellos se encargaban de eso, sketch, el del famoso substitute teacher, el profesor sustituto, el del, bueno, los que yo conozco, porque no me los sé todos de memoria,
Sí,
ese, el del famoso, el del meme del presidente saludando a todos los del
de
staff.
Obama dándole.
Son cortos que tú entiendes que son cortos y son muy bien hechos porque tienen un principio, un medio, un fin. Te da risa, no te da risa, pero es muy cohesive, es muy bien escrito, pues está muy bien escrito. Y sinceramente, yo creo que ese es el punto que él siempre trata con sus prólogos, porque es verdad, en las tres películas que él tiene están marcados y son importantes y tendrán relevancia o no, pero te van a enganchar. Es como que, mira,
Claro.
te va a enganchar de una vez al principio de esta película, te va a gustar lo que vas a ver. Y hay muchas cosas, porque ya empezamos con las metáforas con. En este me lo mandaste tú hace un par de días, que fue la metáfora esta de los países. ¿Cómo es? Bálticos, si no me equivoco, se dice, ¿no?
Correcto.
Con el tema esto de Estonia y esto, que también hicieron una cadena.
Fue un tuit que vimos que para protestar, creo que fue una dictadura o un gobierno, separó muchas personas de clase obrera y se dieron las manos, hicieron como una cadena humana en forma de protesta, que es más o menos como empieza esta película, el comercial que le da.
Es obviamente como comienza el comercial que ve, y ellos lo están hablando de Helping Hands, creo que es como una campaña de, digamos, es como una campaña como amistad, si no me equivoco. No sé si es contra la guerra o si es contra la guerra en la
Sí,
película.
yo estaba viendo, en los 80 fue en medio de la Guerra Fría, la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Fue como un acto así, de vamos unirnos en Estados
Sí, de
Unidos y
unión.
apoyarnos todos un poco, un sentimiento un poco medio hippie, medio propagandista, así de que, todos somos amigos, estamos aquí en Estados Unidos, qué bonito lo pasamos. Más o menos iban por ahí los tiros.
Y sinceramente, si lo ves por ahí, o digamos que conoces la historia de Estados Unidos, donde obviamente se produce la película, siendo alguien como yo, no americano, pues yo, obviamente yo soy venezolano, eso no lo conozco, pero si tú conocías la historia de Estonia, que me lo mandaste el tweet previo antes de yo ver la película, agarras o sea, como que entiendes perfecto, porque obviamente también es eso lo que estás diciendo, como la opresión del poder, el tema de la igualdad, todo es muy fácil, pero cuando tú vas en blanco a la película, que fue la primera vez que yo lo vi, se entiende sin necesidad de tener un contexto. Que también eso es el punto de Jordan Peele, por más de que a mí hay un punto importante que no muestra la película, ya lo diré después. Sinceramente, está muy bien escrito muchas cosas, porque si empezamos con la primera gran metáfora de toda la película, que digamos que es la igualdad, porque no son clones por el simple hecho de ser clones, son clones porque se. Ya voy a llegar al punto de los clones como tal, pero antes que se me olvide, la segunda metáfora importante que es como pasa desapercibido, pero también, si por lo menos viste el video musical, que yo creo que es uno de los más vistos de la historia. ¿Lo entiendes? Que la niña lo primero que pide es la camisa de Thriller. ¿Thriller cómo termina? Exactamente igual que esta película. En ese caso, Michael Jackson
Correcto.
se voltea, se sonríe, porque también es un punto de que tú no sabes si es Michael Jackson o es un zombie, es un thriller, es una mentira, y termina igual. Esta película termina igual. El niño se da cuenta, por alguna otra razón interpretativa de sí o no, yo creo que el chamo sí se da cuenta de que esta no es su madre por alguna razón. No sé si él escucha, no sé si él vio, porque él está en la escena final también donde llegaremos más adelante. Pero también la Lupita Nyong'o termina la escena riéndose. Es como un throwback que también desde el principio. Porque el principio, Helping Hands, la cadera humana. Ahí termina tal cual la película al final de la película. Pero la escena post de Helping Hands al inicio y la escena previa del final final es Thriller. O sea, es exactamente lo mismo. Y esas son referencias que
Ya tiene la
van.
camisa y todo.
Claro, tiene la camisa y un poco de referencias que
No,
son loquísimas. O sea.
y en el disfraz de o sea, todos los tethers, como los llaman en la película, en español vendría siendo, no sé, no lo busqué, hay una falla mía, pero los unidos, los
Sí.
alambrados, no sé, como lo quieras llamar, todos están vestidos con un uniforme rojo y con un guante en una sola mano. que es como una referencia también al disfraz de Mike, al disfraz, no, al traje de Michael Jackson en Thriller, que esto es un punto que, con lo que dijiste de Hensel Cross America, me estoy saltando un poco de cosas, pero hay un plot twist al final y te lo muestran también como que toda la iconografía de los Other está muy basada en la mente de una niña que se quedó atrapada en los 80, vamos a decirlo así, que lo que vivió fue la cadena de protesta de todos dándose la mano, Michael Jackson que estaba popular en el momento, y como que toda la iconografía de estos personajes antagónicos reflejan lo que ella vio de niña, o sea, lo que se le quedó en la mente del mundo de la superficie de niña. Pero bueno, ahora sigamos con el punto que estabas diciendo de los clones.
No, 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 o sea, lo de los clones, bueno, o sea, vamos pues, vamos con los clones. Una de mis cosas favoritas de la película como tal, que es donde yo siempre digo que es Jordan Peele Prime, es como lo bueno que es Jordan Peele en detalles muy básicos. Cuando tú haces una película de clones, yo siento que puedes ir hacia dos lados. O es el típico clon que nació por nacer, llámese, digamos, la típica película estas de Alien donde llegan al planeta y se clonan porque sí, como hay una película de Alfonso Splice que es bizarrísima, eso será para otro capítulo. Uh-huh. O está el de esta película, que me gusta mucho, que es hecho por humanos. Esto fue un proyecto que lo hicieron los humanos. Y tal cual me encanta porque después está la gran otra metáfora, al principio de la película, donde empieza el, como quien dice, el starting credits, donde salen los nombres de todos los actores, y ¿qué ves tú? Un poco de conejos, que los conejos, los animales también, que yo creo que también es como un tirándole shade, tirándole, digamos, tierra a la sociedad, que siempre hacen como animal, o sea, siempre hacen experimentos con animales, como que te lo están mostrando y te lo muestran en lo hermoso que es el conejo todo, y además es blanquito, así espectacular, y después te muestran, obviamente, todos los tipos de conejos y todos los colores que pueden haber, todos están encerrados y todos están como siendo experimentados, cosa que también más adelante están todos sueltos. Significa que obviamente la metáfora continúa, como que ya no, estos tether, porque en español yo la vi con los subtítulos y en los subtítulos decía tether también. No sé si le considero una respuesta, pero vamos a llamarle entonces pero los bueno, clones. Pues para
los que hablan inglés, tether quiere decir eso. Tether quiere decir dos cosas que están como amarradas, unidas por algo.
Sí, y también por eso metáfora de todo esto también, obviamente lo que ellos, el arma que ellos usan es una tijera.
Una tijera.
Es una tijera porque también cortar el nudo. O sea, es que eso es lo que mira, yo no quiero decir que cuando lleguemos al score final que siempre decimos, ya tú sabes mi score, porque es que me pasa con muchas películas, no solamente con esta, pero una sola cosa yo creo que puede arruinar mucho mi concepto de la película. Yo lo voy a dejar con el spoiler, pero ya llegaremos a ese punto.
Yo creo que entiendo, y esto vamos a llegar ahí, que puede ser una crítica que yo puedo entender de la película, pero si es lo mismo, después vamos a expandir, a mí no me interesa tanto eso. Pero lo que estás diciendo también de... No,
dale.
Dime.
No, dale.
Iba a decir que lo que estás diciendo los conejos también tiene significancia si lo quieres ver. Al principio, cuando Adelaide, que es la protagonista, ¿no? El personaje de Lupita Nyong'o, de adulto y de niña, ella entra a una casa de espejos. Estas como que te confunden, que está mirando un espejo que tú no sabes. Sí. Y ahí empezamos con el tema que estás diciendo de la dualidad. Los conejos también pueden ser un simbolismo de Alicia en el País de las Maravillas, que también en Alicia en el País de las Maravillas es un conejo blanco el que la lleva por el agujero. También la segunda parte que se ve en la película de Johnny Depp, o sea, de Tim Burton, de Alicia en el País de las Maravillas, está Through the Looking Glass, que quiere decir a través del espejo, donde Alicia se mete por el espejo y un mundo bizarro, un mundo opuesto. Ahí ya Jordan Peele te está dando como dos símbolos, tirándotelos ahí como para darte a entender que no todo es lo que parece y que hay como dos mundos separados en esta película, que van a existir dos mundos que se conectan, pero que no están exactamente en sintonía.
Pero eso es una de las cosas que me gusta de la película, porque es que sí están en sintonía. O sea, es una cosa muy bizarra, porque si tú te das cuenta, yo no sé si es a propósito o yo no sé... O sea, siempre he tenido esa duda. Vamos a entrar en este debate. Tú sabes que hay una escena muy famosa, una de las escenas finales donde... El de verdad, pues, porque no es Lupita Nyong'o, o sea, no, ya te das cuenta que es la mentira, que se llama Red, porque es otro punto importante de la película. Red es como la de verdad arriba y la que está abajo es la que era de verdad al principio de la película.
Porque ya vamos a hacer el spoiler completo. La niña que te sale al principio de la película, al principio te lo ponen como que ella se encuentra a alguien parecida, como que se desmaya y aparece un poco trastornada. Y al final de la película, que es el plot twist que dijo Pedro, te das cuenta que no, que la niña que está abajo estrangula a esta, la encadena a una cama, Y la falsa, o la que vivía en el bajo mundo, se hace pasar por la real y es la que estamos siguiendo en toda la
Toda la
película. Toda la
película.
película estamos viendo a la que reemplazó la otra y la mala, entre comillas, vendría siendo la niña del principio que estuvo secuestrada y pasó toda su vida en el inframundo. Entonces, a partir de ahí, seguimos con esto.
Yo lo que iba a decir ya después de todo, de la explicación perfecta,
Ajá.
es que cuando, o sea, es complicado decirlo.
Sí,
Complicado
hálele
realmente.
la arriba, regla de
Claro.
abajo. Es
Sí,
más
pero
fácil.
es que es al revés la cosa, ¿no? No sería al revés.
Claro, pero como se llaman en la película, una se hace
Es
llamar Red y la otra, entonces
verdad.
creo que así es más
Ok,
fácil para entenderlo.
vamos a hacer, ok, Adele en la de arriba y Red la de abajo. Vamos a ponernos en ese
Correcto.
contexto. Cuando Red la de abajo le dice que ella tuvo una conexión con Dios, fue cuando estaba Adele en la de arriba haciendo su baile,
Su baile.
¿cierto?
Correcto.
Ellos estaban replicando lo que uno hacía al otro y después te muestran cuando está antes de la escena previa donde Red o Adele en la de arriba, o sea, antes que se cambien de posición, si tú te das cuenta, todo lo que tú ves alrededor son como clones de lo que está pasando arriba. Entonces ellos sí están
Correcto.
realmente conectados. Lo que pasa es que después de la película, cuando aparecen realmente los clones, por así decirlo, que es cuando aparecen los cuatro en una escena espectacular. O sea, es tan sencillo, pero es tan creepy y es tan perfecto y tú dices, funciona a la perfección esa toma de los cuatro agarrados afuera. Es que es impresionante. Es que hay varias de las películas que me gustan burda, en verdad. Todo eso de la película, no hay ningún reflejo de que ellos estén realmente unidos. Tú puedes decir que ya están con el lazo cortado, por así decirlo, con la tijera y todo el tema de la metáfora, pero hay uno que siempre yo dudo de que yo creo que sí y fue el único que se dio cuenta y por eso yo también creo que es el único que se dio cuenta al final y es el chamo. El chamo, para decir su nombre, Jason o Pluto.
Jason y Pluto.
Jason y Pluto. Jason sí se da cuenta porque ¿cómo mata Jason a Pluto? Haciendo un movimiento que Pluto lo replica. Y es como, no sé, o sea, Red siempre dijo que a Pluto le gustaba mucho el fuego, entonces tú puedes decir que no, él se quería suicidar o el fuego no le tenía miedo y se muere. Tú puedes debatir, pero yo no entro en ese debate. Yo entro en el debate de que yo creo que el chamo sí se dio cuenta que la manera de acabar como, digamos, la pandemia es haciendo una acción tuya porque ellos lo van a replicar. Siempre me ha gustado ese punto que está completamente abierto y nunca realmente te lo explican.
Aquí voy con esto, mira. Hay varias teorías. La teoría que fue la primera que se hizo grande cuando salió la película, que yo me acuerdo que yo la vi y dije, coño, esto me interesa. Es que hay una parte de la película donde te mencionan que creo que fue hace un verano o dos veranos, ellos fueron a la casa y el niño, Jason, tuvo un incidente. Como que se perdió, creo, por unos minutos, tuvo un incidente. Y hay gente que dice que Jason en realidad es Pluto. O sea, pasó lo mismo que Adelaide y su mamá, que ahí como que se perdió. Y se intercambiaron, y por eso ellos también tenían esta conexión más fuerte de lo que la tendría los otros, ¿no? Y que también por eso el otro tiene la boca quemada, porque él se la quemó a propósito para que no pudiera hablar y no pudiera contar la realidad. Ahora, eso es una teoría, está bien. Yo como lo interpreté, porque te lo ponen desde el principio, como dijiste, cuando están caminando, las acciones de los de arriba se reflejan en los de abajo. La única que está libre de eso son Red y Adelaide. Al intercambiar lugares, en la filosofía está la alegoría de la cueva de Platón. Es un concepto que también se usa en la Matrix. Básicamente, bien simplificándolo, la alegoría de la cueva quiere decir que si un ser humano creció toda su vida en una cueva viendo sombras, él va a pensar que la realidad solamente son las sombras. Ahora,
Claro.
al momento que tú le muestras, mira, las sombras vienen de un fuego que está aquí atrás, el mundo se te expande y ya tú entiendes que esto no son sombras nada más y que hay otra cosa que tú no entendías y ya tú no puedes regresar a tu vida simple de pensar que las sombras son el mundo.
Claro.
Con esto quiero decir que al Red y Adelaide intercambiarse, Adelaide sabe que existe, o Red, él sabe que existe un mundo más afuera, más allá,
Claro.
y se lo dice a todos los ustedes. Entonces le abre los ojos y ya es cuando esa conexión creo que se corta. Pero en los niños, y aquí voy, la metáfora que yo creo que
Me
la
gusta.
película quiere contar con los tether y la gente de la superficie, y es lo que pasa mucho en las películas de donde hay gemelos, ¿no? Es la dualidad del hombre, ¿no? O de la mujer. Que uno nace siendo iguales, pero las decisiones que tú puedas tener en la vida o simplemente el hecho de que tú naciste en una familia rica y en una pobre cambia completamente el curso de tu vida. Y mientras más vas creciendo, las diferencias se van haciendo más grandes. En mi opinión, Jason y Pluto todavía tienen esa conexión porque son niños aún y son inocentes y esas diferencias no se han, no han crecido tanto. Por ejemplo, vamos a decir que tú eres un niño rico, tú puedes jugar con un niño pobre de la calle, aunque suene feo, y no hay diferencia, como que las clases
Sí,
sociales a esa
igual.
edad todavía no te dividen. Ya cuando uno va creciendo, uno se va autodiscriminando, ¿no? O autosegregando. Ah, yo nada más que me junto con gente parecida a mí. Y entonces por eso ya los TED adultos, o más adultos, adolescentes como como la niña, ya estaban más desconectados de los TED de las personas reales, mientras que Jason y Pluto, al ser aún inocentes, todavía tenían esa conexión de que los movimientos estaban en conjunto. Y por eso yo creo que te lo muestra también, en mi opinión, de nuevo, creo que es una crítica de que los niños son como más, y es muy cliché, pero los niños son más abiertos a este tema de las clases sociales y que no le interesa tanto. Y por eso, cuando él se está moviendo en reversa, el otro también lo hace, porque aún hay esa conexión y aún son más o menos la misma persona. Si me van entendiendo, eso se lo
Sí,
hizo muy
sí, sí.
complicado,
No, no,
pero
no.
por ahí creo que van, o sea, yo lo tomé de esa manera, pero como mismo te dije, está la teoría de que es que intercambiaron y ahí es la interpretación más de película de sci-fi, ¿no? De que intercambiaron y uno se está haciendo pasar por el otro.
Es que te lo juro que en el tema de Jason y Pluto tú puedes hacer una vaina completa. Porque hay otro punto
Sí.
también de que tú. Hay otro punto de conexión en adulto. Ya te voy a decir cuál es el personaje. Que es completamente diferente, que no pasa con Jason y Pluto. Y es el personaje de Elizabeth Moss de Kitty o Dahlia, que vendría siendo la de abajo. Kitty, cuando la ves la primera vez a Elizabeth Moss, ella está teniendo una conversación que es el primer hint que Adeline es de mentira o Red es la de verdad o etcétera, como lo quieras ver, es en la playa. Kitty le dice que se hizo como Botox. Y cuando tú ves a el clon de Kitty, que es cuando después llegan a casa y matan a toda la familia como en 3 segundos, que me encanta, por cierto, además el audio es espectacular, tiene como cortadas en donde ella dijo que se hizo el Botox,
Eso
pero
fue.
no se hizo. O sea, como que te das cuenta que ya no existe el Botox, obviamente. Entonces como que es no sé,
Automutilación.
exactamente, exactamente. Y ahí es donde yo digo, Jason y Pluto, el de Pluto es muy marcado. Sí puede ser que se han cambiado y tal vez Adeline lo cambió. O tal vez no. Y como que yo siento que es como demasiado info, es muy abierto y es como eso, todo muy metafórico, perdón. Y sinceramente no necesitamos una respuesta, porque eso es lo hermoso del cine, es como tú lo quieres interpretar o como lo quieres entender. Pero sí, siempre yo estoy conectado. Me gustó la teoría tuya de tal vez la inocencia hace que crean más en la otra persona.
Sí, que la
Porque
conexión esté más profunda.
lo hace 2 veces. Una vez lo hace como de vivo, que es cuando lo encierra en el closet. Y la otra vez lo hace como literalmente, no sé,
Sí,
somos
para
sombra, pues, haz lo mismo que yo, haz lo mismo que yo, que literalmente es como cuando te pones con tus hermanos y tu hermano dice hola y tú le respondes hola, como imitación, cuando lo remedas, como quien dice.
Claro.
Tal vez funcione así también, pero el de Kitty sí es como el caso, digamos, opuesto de que yo creo que ahí sí de adulto te das cuenta de que lo que hagan los de arriba hacen también los de abajo. Entonces sigue como esa conexión que no se ha roto. Y ahí es donde yo empiezo a perder, que es como mi problema con la película realmente, para ya entrar en el detalle. Yo no soy muy fan de cómo terminó la película en esa última escena previa a la del carro. La del carro me parece espectacular. Pero lo que pasa previo, siempre hay muchas dudas. Y yo tú lo estás diciendo. Ya por lo menos Red, que es la de abajo, para poner otra vez el contexto, la que fue cambiada al principio de la película, ya ella sabe hablar. Ya ella sabe un coñazo de información. Yo puedo
Es que siempre
entender.
habló, como ella estaba.
Sí. Ella te dice que la estrangularon y yo eso lo puedo entender. Lo que después hay donde yo me pierdo es que ella hablaba, pero yo siento que para el tiempo que pasó, que fueron aproximadamente que 15, 20 años, desde la niña a la adulta Adeline slash Red,
Sí, 20, digamos 20, 20 y tanto,
yo
ajá.
siento que todos ya tenían que hablar. Tal vez no perfecto, tal vez como ella, que hubiese sido todavía yo creo que un punto más importante en la película, pero yo creo que cuando los ponen a ellos todos como, llamémoslo mudo, aunque no son mudos realmente, hay muchos factores que digo, y yo creo que, yo digo, ¿por qué? Y ahí es donde me pierdo, porque entonces es el hecho de, lo estaban haciendo tal vez para no decirte de una vez al principio de la película que era un clon, puede ser, se entiende, ojo, por eso es que mi rating de la película no baja tanto porque... Cuando diga mi rating, voy a decir para mí cuál sí fue una
Ajá.
película que se completamente jodió por el final. Y yo creo que esta no lo hace realmente, pero sí tengo como dudas donde Jordan Peele para mí falló en guión. Es como, no lo
Okay.
sé.
Aquí, bueno, déjame ver si puedo convencerte. No creo que lo logre, pero
Ah, dale, dale.
creo que la diferencia entre por qué a mí me gusta mucho y a ti a lo mejor no te gusta tanto es en cómo la vemos. Tú la estás viendo como una película. Yo la veo como una película, pero me gusta más la idea de la película que la película en sí. ¿Entiendes por dónde
Sí,
voy?
claro.
Entonces, a lo que Game of Thrones, nos gusta Game of Thrones. Game of Thrones, el personaje de Jon Snow es un tipo que está en la muralla, que pelea contra los Wildlings, que te los muestran como los malos, hasta que llega un punto donde él está con ellos y lo hacen a él el rey de los Wildlings para que él pueda hablar con la gente del reino, ¿no? En esta película, ahí yo creo que hay una similitud muy grande con el personaje de Red, ¿no?
Vamos a debatir ahora de pimponeo. No se te olvide el paso importante de que Jon Snow se tuvo que dar cuenta que los Wildlings no eran malos como el resto del mundo pensaba. Eso es otro de los puntos para mí. O sea, si Adeline nunca fue realmente mala, ¿por qué entonces este super plan macabro de matar a todo el mundo?
Claro, pero aquí
Continúa.
voy, porque ahora mi metáfora es, la película yo la veo como un, como diría Carlos Marx, a lo mejor no, como una pelea de clases. Adelaide, o sea, la Adelaide original, que sería Red, es como la persona que fue rica, como dije, que vio el mundo y ahora le toca ser pobre. ¿Por qué puede hablar? Porque al llevar tantos años entre los pobres, que vienen siendo los Tether, se le olvidó la lengua aristocrática, vamos a decirlo así, o elitista. Y por eso, si lo miras de manera alegórica y metafórica, fíjate lo que está pasando literalmente a nivel metafórico, el ella hablar así como que... Es como que ya ella no habla un idioma que la gente rica, la gente normal en este caso, puede entender, porque lo miran como con cosas así. Los otros ustedes que siempre han sido pobres no tienen ni voz, porque en una sociedad real, vamos a decir, la gente que está más abajo en los eslabones sociales no tienen voz. Alguien con mucho poder ni los oye. O sea, por mucho que hablan, vamos a decir que estén hablando, te suenan como esta gente que hacen ruidos y es como que, bueno, no entiendo lo que está diciendo porque vivimos en dos mundos completamente diferentes, a pesar de ser de la misma especie, de ser lo mismo, yo ni entiendo y creo, por eso a mí me funciona mucho metafóricamente, porque ahí yo sí lo veo como que esta es la única que puede hablar y habla mal, porque a pesar de que vino de allá arriba, después de tantos años de estar aquí abajo, ya le suena a alguien a esta gente, ni la entienden, habla raro. Y estos ni se diga, estos ni tienen voz, a estos ni los oímos porque son... seres, a pesar de que lucen como nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros. Y eso es lo que a mí me gusta, esa dualidad de que y por eso son clones el uno, que a pesar de que lucen idénticos, están unidos. Los de aquí arriba lo tratan con una indiferencia, con una como que, bueno, pero tú luces como yo, pero tú no tienes nada que ver conmigo. Yo a ti te desprecio y me quieres matar porque quieres robarme mi lugar. Lo segundo, hasta aquí, ¿me compras más o menos la teoría o todavía tiene?
No, no, no. Si lo ves desde el punto de teoría, yo te lo voy a comprar. Por eso es que, repito, mi score de la película como tal no va a bajar mucho por más de que yo crea que el final no estuvo bueno. Porque es que es verdad, el punto de vista metafórico es muy bueno. O sea, yo todo eso también yo lo entiendo, pero también después hay otras cosas, que es donde también continúo con mi punto de vista de este lado del debate, es ella habla muy mal por el hecho de que la estrangularon y digamos que las cuerdas vocales la volvieron leña. Pero también
Correcto.
el léxico que usa es muy bueno. Que ahí también es donde digo, coño, pero entonces déjame el léxico de niño. O sea, déjame el léxico de una niña que tú sabes que tenía como 7 años que todavía no sabe mucho hablar porque no estamos ahorita o sea, en contexto de la película eran los 70, 80, donde no tenías este coñazo de información, teléfono, internet, TikTok, de vaina que te meten este poco de información. Entonces ahí es donde también yo digo, me perdí un poco. Yo siento que hubiese sido todavía más
Sí.
importante y más fuerte tu punto si hubiese seguido siendo el mismo léxico por lo menos de una niña. Ahí yo creo que...
Esa parte
Pero
te la
también...
compro,
Dale,
pero
dale.
yo creo, y esto ya es suposición mía, y esto es ya como que yo tratando de arreglar la película muy brevemente, ella dice, ella tiene información de cómo se inventaron los TED, porque ella le dice, mira, esto lo creó el gobierno de los Estados Unidos y hubo un punto donde ellos abandonan este plan. ¿Cómo ella supo eso?
Ah,
Ahí
no.
yo, y ya esto es en mi mente, ahí yo digo, bueno, es que a lo mejor hay escrituras ahí abajo, cosas que ella pudo leer. Por eso a lo mejor su léxico está avanzado, porque a pesar de no hablar, ha tenido tiempo de leer. Y eso también ayuda a que su voz esté deteriorada porque nunca ha tenido con quién hablar. Más nadie habla como él.
Una de las cosas que yo también agarro de ese contexto, yo lo expando un poco más, y es que yo creo que Adeline, la original, alias Red, la de la película como tal, sí fue experimentada. Porque yo siento que ellos nunca te dicen cuándo el experimento de los Terz cerró. Ellos no te lo explican. Pero yo también digo, o sea, Adeline, ok, estaba desmayada de todo esto, pero ya Adeline, que es una niña del mundo normal, O sea, la película te muestra que pasas dos pasillos y ves las escaleras y para arriba. Ahí es donde yo digo, ¿cuánto tiempo estuvo realmente ella esposada? No lo sé. ¿Será que todavía estaban los científicos dando vueltas por ahí y no la querían soltar? Puede ser. Puede, o sea, no me compro tampoco la idea de que le hicieron un brainwash en una hora. O sea, porque realmente ella era la única, como tú dices, que ella estaba fuera de la cueva. Ella ya sabía absolutamente todo. Ella sabía que había un mundo más allá de estas cinco paredes, estos cinco conejos y este poco de clones que ella no entiende muy bien. Que también, por ejemplo, me encanta cómo, si tú te das cuenta, también actúan como medio raro, que parecen como unos conejos, se mueven rarísimo. Uh-huh. Y es que esos son los detalles que me gustan de la película. Esos son los detalles de Jordan Peele que hacen que la película para mí sea todavía muy buena. Por eso es que estamos hablando de esto en Combo Nights, loco.
Y aquí, un paréntesis, la actuación de Lupita Nyong'o, tanto de Red como de Adelaide, es que es demasiado, demasiado potente y demasiado creepy, que te mete... Tú te quedas así como cuando habla por primera vez, tú dices, uy, esto está demasiado creepy, esto está aquí que me pone malo por dentro.
No, es que es lo que digo, la actuación de los cuatro principales, de todos realmente, es muy buena, porque es eso, no solamente tienes que actuar de una manera, sino de dos, porque hasta la propia Elizabeth Moss, que sale poquito en la película, ella es así toda sassy al principio, cifrinong y esto y lo otro, claro, ya un nivel más alto de estatus económico, y te lo dicen también en la película, y después cuando tienen su clon es como todo lo opuesto, oye. Ajá. Es impresionante. También un paréntesis por aquí. Es claramente la referencia, y durísimo, la referencia de las gemelas, haciendo las gemelas de Shining. O sea, también la película, luego de la película, empieza y termina con el famoso ghost shot, que es el famoso, como empieza de Shining, que es el tracking shot del avión persiguiéndose como si fuera un fantasma. O sea, es que las referencias están marcadísimas. Este pana...
Y él lo dice. Sí. Yo también hace mucho lo de Tarantino, que él dice explícitamente, sí. Y hay videos de él. Es como que... Yo me baso en shots y en escenas de películas que me gustaron y le trato de hacer un remix a veces en las mías, o de sacar una referencia visual muy marcada y tratar de ponerla a su estilo. Y eso es algo que usa mucho. En esta película hace mucha referencia a episodios de Twilight Zone, a otras películas de terror, a Shining, como dijiste, lo tiene como referencia clásica. Entonces sí, él usa mucho ese recurso.
No, él lo hace muy bien, pero volviendo al tema de lo que es como para mí el punto importante de la película, de los clones de... Lupita Nyong'o, yo también siento, cuando ella te está contando Red, la de abajo ya, digamos, la original cambiada, te está contando de que ella está armando un plan, que es donde empieza ya como todo el baile de ellas, que metafóricamente se conecta con la conexión de ella al principio y todo esto, que yo también lo entiendo. Yo siento que hubiese sido un poco mejor que te hubiese entonces explicado un poco más el punto. Pero claro, pierdes tu punto. Que por eso yo creo que también es muy válido que no te lo hagan, porque entonces... Si te hacen más exposición, pierde el punto metafórico, que es el que te gusta a ti. Que yo también eso lo entiendo. Pero entonces, siento que nos vemos en el medio. Tu punto y el mío. Por eso yo siento que no. O haces uno completo, que es lo que yo digo. O literalmente no dices nada y dejas la película abierta. Y tú vas a saber en el final de la película, cuando el chamo Jason ve a Adeline, y tú te ríes y tú sabes, y la expresión en la cara, que es espectacular. Que yo siento que eso... Seguramente pudo estar escrito así en el guión y se pudo haber editado así, y seguramente se puso luego. O sea, muchas de esas cosas pasan en la edición de la película. Seguramente lo mostraron a la audiencia y la audiencia no conectó. Es muy válido, pues. Pero yo siento que o vas full en la idea de explicar el plan de por qué Adeline quería masacrar a la sociedad de un punto de vista ya, digamos, terror, película, cliché. O lo dejas completamente abierto y la interpretación que tú dices, porque no hace falta, ya lo vas a entender.
Yo tengo una respuesta o mi interpretación. A lo primero que dijiste, ¿por qué ella quiere matar a todo el mundo? Yo creo que el propósito de matar a todos es por el simple hecho. Ella le dice a Red, le dice a Adelaide, pero ¿por qué tú me secuestraste a mí y no me salvaste? O sea, las dos podíamos haber salido de aquí y las dos podíamos haber sido libres. Ahí... Creo que es una crítica de Jordan Peele a la sociedad capitalista, en ese sentido, de que para yo estar bien, tú tienes que estar mal. No es que yo estoy bien, no. Si yo estoy bien, tú estás mal. Por eso los dos clones. Uno tiene que estar bien, el otro tiene que estar mal. Uno tiene que matar, los dos no podemos estar en equilibrio. Creo que Red se da cuenta de que, mira, si esta tipa, sabiendo que yo existía, me quitó a mí mi lugar, perfecto, me lo quitaste porque tú querías estar bien, pero no viniste a salvarme y no hiciste nada, yo tengo, esto como toda revolución, esto tiene que ser a rajatabla. O sea, yo tengo que ir y matarlos a todos ustedes, porque ustedes no nos van a ayudar a nosotros. Al contrario, el hecho de que nosotros existamos van a hacer que ustedes se sientan amenazados, sientan que su lugar se lo quieren quitar. ¿Qué es lo que le pasa en toda la película a Adelaide? Desde que llegan, a pesar de que ella no se acordaba bien lo que pasó en su niñez, Desde que llega ahí, ella está como que sintiéndose mal y diciéndole al marido, ok, tenemos que irnos aquí, aquí estoy incómoda. Como que pasa algo porque ella ya sentía de que alguien quería venir a quitarle su lugar, porque eso fue lo que ella hizo. Ella le quita el lugar a otra persona y claro, entonces siempre tiene ese miedo de que alguien se lo va a hacer a ella. Por eso es que yo pienso que la otra red dice, no, aquí hay que ser radical y hay que matarlos a todos, porque no nos van a ayudar. También el hecho de que el plan es malo tiene sentido porque era una niña. ¿Cuál es el plan? Vamos a darnos todas las manos. ¿Qué hiciste con darse las manos? Nada. Pero eso fue lo que ella vio de niña, que pensó que se iba a cambiar el mundo y ya no vio el resultado de esa campaña. Que en la vida real, yo tampoco lo sabía, no crecí en los 80, pero viendo un video, vi que eso al final fue como todo un fraude, que Jordan Peele sí lo sabe y te lo hace así, de que esa campaña recaudó, creo que fueron varios millones y solo el 30% llegó a la causa que de verdad querían ayudar y la gente que lo estaba organizando se lo robó. Creo que la niña, al no saber eso, no saber cómo la campaña de Hens Across America terminó en la vida real, ella piensa como que no, si nos agarramos todas las manos, todos nuestros problemas se solucionan. Y por eso el plan es malo, y eso no te lo niego, el plan es malo, pero me parece coherente con que ella formó ese plan basado en lo que vio cuando era niña y no tiene referencia del mundo más allá de 1986.
Es que no sé, porque es que también, o sea, ellos te planean todo el plan de Helping Hands, de lo que ella conoce, uh-huh, obviamente, y es como todo muy pacífico, pero obviamente, tal vez porque es una película de terror, lo quisieron hacer como slasher y todo el tema... Uh-huh. Porque también hay un contexto en la película medio raro ahorita que lo estaba pensando mientras estaba hablando ahorita. Y es, uh-huh, el hecho de que yo creo que de la familia principal, de los cuatro, ninguno quería matar al otro realmente, en mi opinión. O sea, yo siento que, o sea, cuando era la chama, la alcanzó y como que la tenía al frente y no la mató. Y después mató al otro tipo. El Jason y Pluto es al revés. Jason mata a Pluto en contexto. Duke y el otro, el clon de Duke, es como que... Es por Duke, el propio actor, o sea, el verdadero, uh-huh, defendiéndose. Y la que siempre estuvo como constante de que sí quería como asesinar por el hecho de que, ok, si tú me mataste a mí en cierto punto toda mi vida, yo te voy a matar a ti por, digamos, mano por mano, diente por diente. De verdad es Adler en red, pero...
Porque cuando está abajo, ella dice, no solo basta con matarte, yo tengo que matarte de una manera que haga un statement. Porque ya, sí, se lo dice, que es cuando muestra creo que el poste con todas las tijeras, todos los, sí, tijeretazos. Y por eso repito, el hecho de que ella sea la única que vivía en el mundo y que sea la mastermind del plan, es por esto, porque ella es la que más ha perdido. Los demás que nacieron en esa miseria, vamos a llamarlo así, en esa pobreza, en esa situación, el mundo es relativo. Mientras ellos no supieran que había algo mejor, bueno, nada, es la vida que me tocó, estoy cool.
Claro.
Al esta decirle, aquí hay algo más allá que ustedes están perdiendo, tienen que salir a matarlo, por eso es que los demás tampoco es como que están siguiendo plan de red, pero no lo están haciendo 100% convencido porque aún no conocían del mundo, o así lo interpreto yo, por lo menos.
Claro, pero es que no sé, a eso voy, pues cuando te dan cuenta del plan como tal, metafóricamente de tu punto, te lo voy a comprar 100%, no voy a decir que no. Pero de mi punto de vista, tal vez es muy cliché, tal vez es que yo necesito una resolución, uh-huh, porque me lo explicaste y me diste una explicación, entonces... Yo te podría comprar de que sí, Adeline quería matar a Red porque mano por mano, diente por diente. Y todos los demás tal vez estaban defendiendo de lo que estaba pasando alrededor. Pero después todo se acaba cuando está en la cárcel de Elizabeth Moss y matan a todo el mundo. Entonces como que no tuvieron ni siquiera un chance de... O sea, ¿por qué te mataron? Porque eres el estereotipo realmente de los millonarios cabeza de tronco. Agarra, uh-huh, tú muérete. Claro, válido. Ese es tu punto, por eso yo lo respeto. Pero en mi contexto fue como... Hay que hacerlo ya, porque es como la única masacre que te muestran en la película. Después te muestran como un fan footage ahí de una cámara que está en la televisión que ni siquiera muestra a nadie matando a nadie. Y literalmente te lo muestran todo ya como en fila. Y después el de Jeremías 11:11, que podría entender muy bien que es otro punto importante de la Biblia. No me sé la línea como tal de la Biblia, pero es algo importante que te lo explica realmente. Te hace el foreshadowing de la película como tal. Porque creo que es algo, va en las líneas de va a llegar el mal al planeta, pero tú no lo vas a poder ni ver. Algo así, que sí, es lógico. En ese
momento Dios no los va a escuchar. Una cosa va por ahí, sí, los tiros. ¿Eh?
Va por ahí. Y yo creo que tal vez el propio Jeremías 11:11 se quería defender y por eso lo mataron. Y además estaba bien viejo. Y es el primero que te das cuenta que empieza como quien dice el Hold the Hands, que ya es el inicio, uh-huh, de la película previo de todo esto. O sea, eso es una cosa que pasa súper desapercibida. Porque claro, tú eres el tipo solo, con la mano abierta, con sangre. Tú no entiendes que no hay nadie alrededor. Y después la siguiente Holding Hands que ves es cuando están los cuatro, la familia. Pero ya te dieron como la primera introducción y también, bueno, después de eso también en la propia playa te dan la primera introducción de que Allen no es Red por el tema de que no le gusta hablar y te lo dice, y después te dicen la niña que no también le gustaba hablar, o sea, como que sí te dan los datos que por la segunda vez que lo ves los agarras rapidito. Sí, las pistas te las dan, y es lo que hace que sea como, digamos, un thriller psicológico, si lo queremos encapsular también en ese género, espectacular, porque los mejores thrillers psicológicos te dan las pistas al principio, al medio, al final, y tú lo puedes agarrar o no lo puedes agarrar, pero cuando lo vuelves a ver te das cuenta y tú mismo vas a decir, coño, estos panas me dijeron que no era la de verdad. Entonces, por eso yo siento que la película no falla en ser una excelente película. O sea, realmente yo creo que Jordan Peele, si yo tengo que poner números ahorita para decir tal vez los scores de una vez y seguimos hablando, yo pondría Get Out como 9 por ahí, 9 plus. Yo pondría este en los 7.5 plus y no 8.5. Estamos hablando de una vaina. Esto es un genio, hermano. O sea, este pana no tiene un fallo. Te puede gustar más Get Out
sí,
o no.
Está 3 de 3.
O, sí, este es un 3 de 3. O sea, es él ahorita, Ari Aster, que es el director de Midsommar y Hereditary. Y es el otro pana que no me acuerdo, Roger Ebers, que es el de Lighthouse y... Se me olvidó la otra que le hizo.
King of Norseman, la Norseman y La Bruja.
Y The Witch. O sea, ellos tres ahorita están... Son como los patrones como del género de terror. Y yo creo que no hay absolutamente nadie que se les acerque. O sea, porque tal vez uno sea más terror folclórico, o el otro sea más psicológico, o el otro sea más clicheroso, por así llamarlo, digamos, clásico. Pero es que ahorita están ellos tres en una vaina que no han fallado absolutamente ninguna. Y ahí está, pues. Me acordé os, por más de que yo creo que el final... Compro la idea de Lázaro y yo creo que en mi lado de la moneda no funciona muy bien. Sigue siendo un fácil 7.7 de 10. O sea, es que y todo,
ahora,
todo.
Ahora que lo mencionaste, ¿qué te parece a ti el final? O sea, primero, ¿para ti la película tiene un final feliz o no feliz? Y segundo, ¿qué es lo que no te funciona y qué sí te funciona del final?
Wow. O sea, a mí lo que me funciona al final es el hecho de que tú sabes, en teoría, de que Jason se dio cuenta de que la mamá es de mentira. Ella se dio cuenta de que es mentira. Tú también puedes entenderlo de que Jason se dio cuenta de que la vida cambió de por vida. O sea, porque también está ese lado de la moneda de que Jason es como, por más de que sea el más chamo, es literalmente el que se dio cuenta. Primero, todos mataron a su contraparte. Uh-huh. O sea, todos. O sea, ya no hay... Cuando, bueno, como dicen estos panas, los veteranos de guerra y eso, yo no he ido nunca y ojalá nunca vaya, pero cuando matas a alguien no hay retorno. O sea, tú sabes sí, que todos estos mataron a múltiples personas. Y nada más Jason mató a Pluto y ya, pero la hermana mató como a tres... Porque mató a una o las dos gemelas. El papá mató también a su contraparte y a otros más. Adeline mató también a más. Entonces, tú puedes ver de que de verdad la vida cambió. La risita es muy quisquillosa en el hecho de que, sí, okay, no soy yo, tú te diste cuenta, pero no te vamos a seguir así porque la tuya te murió. Que también es otro punto. Entonces, sí, el final como para mí sí funciona. ¿Es un final feliz? Yo creo que no. O sea, no, porque es que no, la familia no termina feliz, se salvó, sí, pues, pero ¿a costo de qué? Es lo del completamente esto abierto, o sea, si tú ves la escena final, solamente que yo creo que no se aprecia bien, pero yo puse pausa en el último frame de la película y tú ves realmente el holding hands hasta el final de la toma, o sea, tú lo ves primero como al principio y después lo pierdes porque salen unos helicópteros, pero si tú ves bien, esa vaina sigue para allá, significa que estos panas van a destruir el mundo, esto va a destruir el mundo. Ahora, ¿qué pasa? No sé si en el contexto de la película, o en el contexto metafórico, o en el contexto del futuro de la película, parte 2 de Oz, cómo se muere Red en teoría. Estos panas no tienen el dios ahora, no tienen la diosa, por así decirlo. O sea, perdieron el norte. Pero en teoría, ellos van ganando. Entonces, el final feliz pues, es que existe. Es como cuando es una película clásica de zombies. O sea, se te acaba la gasolina en el carro, no sabes por dónde agarrar. Yo no creo que tenga un final feliz, pero sí creo que el final funciona muy bien y es ambiguo y... Perfecto, loco.
Sí, no, a mí yo lo interpreté, para mí es un final feliz, pero a la vez un final muy depresivo por el mensaje que me suelta la película, que yo lo interpreto como que al final gana el egoísmo y al final gana el individualismo. Todos estos tipos están tratando de trabajar juntos y como que logran su plan, pero Red, que sí quería hacer una revolución, pero a la misma vez, como tú has dicho, es una revolución un poco egoísta porque el objetivo de era joder a la que me jodió a mí. Y ella pierde. Y Lupita Nyong'o, haciendo de Adelaide, también como que se sale con la suya, pero como que a la vez es como que muy individualista. Como que salvé a mi familia nada más y todos los demás que se juegan. A mí no me interesa más el mundo. Yo salvé a los míos y ella. Y por eso se ríe, está como contenta de que acabó con su otra mitad. Pero a mí eso me es un mensaje muy de qué es eso. De que al final los seres humanos son individualistas y por mucho que traten de unirse, no va a funcionar. Y con lo del niño, igual me parece... que él se da cuenta y, como dijiste, pierde la inocencia y por eso se baja la máscara, como diciendo como que, bueno, a partir de ahora yo tengo que pretender toda mi vida y ya como que soy una persona adentro y otra afuera. Volviendo a la dualidad de él, es Pluto y Jason, ahora es la misma persona porque ya es como que no tiene inocencia y tengo que pretender que mi mamá es buena, pero a la vez yo sé que en realidad era la otra y lo deja demasiado depresivo. Igual con los otros, con el Holding Hand. Como dices, si hubiera un Os 2, yo creo que ya, como que es lo que te estaba diciendo, que el plan era muy infantil, de que, ok, matamos a los otros, hicimos la revolución. ¿Qué significa la revolución? ¿Qué logramos? Nada,
Nada,
estamos igual.
nada, está muy bueno.
Por eso, y a mí me gusta eso. Yo no soy fan por los. O sea, me gustan los finales felices, pero me gustan más los finales así como que te dejen como que en dos niveles, como que, ah, sí, cool, ganaron los protagonistas, pero ¿qué quiere decir que hayan ganado los protagonistas?
Claro, pero ahora también ya va. Ahora viene un tema. Al final
Ajá.
no podemos decir que es un final feliz porque sinceramente ganó la mala. Es como si estuviéramos hablando de una película que ganó el Joker en vez de Batman. O sea, realmente sí
Correcto.
ganó la que era la impostora. La impostora ganó. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? ¿Qué hubiese pasado si realmente la Adeline original se hubiese salvado en la película? Porque es que yo siempre pensé, cada vez que la veo, yo creo que también ese es uno de los factores ahorita que lo estaba pensando, que me jode mucho la película, porque yo siento que tal vez es muy bueno, es un muy buen final, es el final clásico, no ganó el bueno, wow, muéranse todo el mundo. O sea, respetable Jordan Peele que ha decidido, no me interesa que ganen los buenos, que ganen los malos por primera vez en la vida, es más divertido, es más cool, es más cero cliché.
Peor es que ganó la mala.
Pero ganaron los malos.
No
La
más. Ajá.
mala ganó.
La mala ganó.
Ahora yo te pregunto eso a ti. O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Porque ella nunca después habla. Cuando después ellas salen de todo esto y están en el carro, no habla. Entonces, si hubiera como un hint de que tal vez sí cambiaron de verdad a la persona y ahora tú sabes que es la red que vendría siendo la original, pero la familia, como quien dice, no saben ese segundo que es la película, pues ha sido más impactante, yo creo. O sea, como que. Ahora ganó la mala en la película, pero la buena en la historia. ¿Me explico?
Sí, yo te entiendo, pero creo que de la otra manera hubiera sido un final incluso más feliz, porque entonces está ganando lo que fue la víctima de toda la película, la que te mostraron desde mala, pero que sí tenía la razón. Y te digo por qué me gusta el final, que es lo que dijiste, y mencionaste Batman, y me hizo pensar. La película de Batman, la de Robert Pattinson del año pasado, a mí me gusta demasiado, no me gusta que el final es muy feliz. A mí me hubiera gustado mucho más si hubiera ganado de Riddler, que en cierta manera gana, no, pero si
Se
hubiera
van a ganar.
ganado a nivel entero, como de que Batman se queda como que, coño, si hubiera acabado en el primer acto, cuando matan a Falcone, como que Batman gana, que es lo que pasa en esta película, como que la mala o la protagonista gana, pero a la misma vez la ideología de la otra fue la que ganó. Entonces, a mí me gusta ese tipo de final, que es como que a primera capa te parece que ganó el bueno, pero cuando te pones a pensar es como que, bueno, en realidad no. Porque esta tipa, como dije, esta tipa es egoísta, esta tipa, a pesar de que toda la película le seguimos a ella, ella fue la que hizo que los otros se relevaran, ella fue la que le arruinó la vida a la original, ella fue la que egoístamente nunca lo salvó, nunca les dijo a nadie para que trataran de salvarlo. Y volviendo a lo mismo, es la crítica social de que a veces en la vida es como que si yo me puedo salvar yo, a mí no me interesa el otro, yo me voy a salvar yo mismo y yo no voy a ser altruista. Muy poca gente son altruistas a decir. Vamos a ayudar. No, no, es como que yo me salvo a mí y ya, yo me salvo a mí de los míos y todos los demás me importan poco. Y por eso es que me gusta, porque es, de vuelta repito, es deprimente y es como que medio así, nihilista a lo mejor, pero a mí me gusta porque te hace pensar, y luego te digo, te hace pensar y te hace decir, bueno, pero déjame reflexionar un poquito sobre mi propia vida, si yo soy bueno o malo en mi propia película.
No, y realmente, hermano, yo creo que, repito, o sea, por más de que esté atacando el final de la película, le sigo dando un 7.7, creo que fue lo que dije, porque sigue siendo muy buena. Si esta es la primera película de Jordan Peele que vence, casual la están viendo porque la recomendamos nosotros, Lázaro y yo en conjunto le recomendamos, ya lo dijimos hace 10 minutos, las otras dos de Jordan Peele son joya. Yo creo que en teoría está la más floja y estamos hablando una hora entera de la película porque yo creo que Nope es más interesante, no sé si es más poderosa, pero es más interesante el concepto que él creó, que tampoco es nuevo. Los aliens existen toda la vida, eso es la película de Nope. Y la primera de Get Out, yo creo que esa sí es mucho más metafórica y está mucho más muy bien
Y
escrita y es más poderosa.
aquí quiero agregar una cosa que ahora reflexionando me dije, me doy cuenta que también me gusta mucho, porque lo puedes ver, si la primera fue una metáfora del racismo, esta la
Sí.
puedes ver como de la inmigración en cierta parte. Y lo vivo muy a menudo
Sí,
viviendo
puede.
en Miami, siendo cubano, y no voy a meterme ahora en la política porque estamos cerrando el podcast. Hay muchas actitudes en la comunidad cubana inmigrante en Miami de que ya yo llegué a Estados Unidos, por lo tanto yo soy el bueno. Los otros inmigrantes, a pesar de que son cubanos, lucen igual a mí. No, no, estos no pueden entrar porque son pobres. Y la película tiene mucho eso, incluso al final, pues repito, en el final gana el inmigrante que ya llegó aquí, que mató al otro que estaba tratando de entrar, y le dijo, mira, tú te quedas afuera. Y yo me quedé aquí y ustedes me da igual lo que les pasa a ustedes. A mí también me gusta desde ese punto de vista de que lo relaciono con mi experiencia y con mi experiencia de la cultura de la cual pertenezco. Y es como que se la recomiendo de verdad a todas las personas. Traten de verla con ese lente. Mírenla primero, mírenla dos veces si pueden. Una como película de ciencia ficción, como dijo Pedro. La segunda, mírala pensando en lo que te quiere decir la película. Y igual, no es que mi opinión esté correcta, no es que la de Pedro, no es que la. Pero traten de pensar en qué
No.
significa y qué te hace sentir la película. Cuando la ves.
Las dos opiniones son completamente
Correcto, ¿no?
correctas.
Es que no hay una
Esto es
opinión
cine, esto es
buena o mala.
arte, esto es subjetivo. Yo también creo, yo estoy contigo, yo creo que vean la primera película, el lente audiencia de película de verano, por así decirlo, o sea, de sin pensarlo mucho, porque la película es demasiado buena. Y véanla la segunda vez ya como un poco más profundo, de metafórica,
Reflectivamente,
y
ajá.
exactamente. Y yo creo que las dos lados la van a entender muy bien. Yo creo que compro todo lo que dijo Lázaro, lógicamente, de la ideología y el egoísmo y todo esto, me parece excesivamente correcto. Ya después del punto de una película de terror como tal, con un final tal vez tan profundo, es lo que digo, tal vez yo estaba buscando algo más cliché de... Mi problema es ese, realmente, para no hablar más de lo que ya hablé. Es o me lo pones completo cliché, o literalmente no me lo pones nada y te pones completamente metafórico y vuelves mierda el cerebro de todo el mundo. Que yo creo que hubiese sido, te hubiese gustado todavía, yo creo, más a ti y a mí también, no tendríamos este debate que estuvimos hablando como media hora.
Claro,
Pero
si acabara como Thriller, que se mataron, tú
sí,
no sabes
sí.
cuál de las dos se murió y no sabes cuál de las dos sobrevivió, a pesar de que ya supiste el cambio, que te lo dejaran como eso, como la miradita de Michael Jackson
Y
con los
sin
ojos brillando al final del Thriller.
embargo, yo creo que no hace falta que te muestren el cambio. Yo creo que pues hasta cierto punto. O sea, el hecho de que te muestren que ella la ahorcaron y te me dejan ese como en el cerebro de que, ok, esta habla mal, tal vez por eso está ahorcada y todo eso, pero después eso de arrastrarla, esposarla y todo esto, too much. Me pasó lo
Muy
mismo, que
explícito.
no dañó el final en mi opinión, pero casi lo hace. Y con esto voy a terminar el capítulo de hoy con el Joker. La película Joker de Joaquín Phoenix. Cuando ellos te muestran de que todo estaba en el cerebro y era todo creado por su imaginación en la película como tal, y es un spoiler gigante, lo siento si no la han visto, pero ya tuvieron mucho tiempo de que salió y es joya. Eso son las cosas que me joden, porque es que no hace falta. Tal vez muéstramelo en
Sí, no me lo
hints,
tienes que decir.
muéstramelo en pistica, no me lo muestres tan explícito, tan... Sí, no me lo muestres tan de frente, porque yo siento que ellos piensan que la audiencia es más tonta de lo que somos. Y a veces no somos tontos. A veces tal vez sí necesitamos que nos lo expliquen, pero la mayoría de las veces se entiende. No, tampoco estamos haciendo otra película que no tiene nada que ver con esto, que se llama Inherent Vice, una de Paul Thomas Anderson, que es una locura, y el libro parece que es uno de los libros que dijeron todo el mundo que no se puede hacer película, pero Paul Thomas Anderson lo hizo y es una locura. Porque la vaina no tiene mucho sentido, pero eso es otro para otro día. Yo creo que somos suficientemente inteligentes para entender este tipo de cosas. O sea, lo que es entender el lente, como yo lo estuve diciendo todo el capítulo, de algo más comercial, algo más blockbuster, o lo entiendes el lente de Lázaro, que es completamente más filosófico y metafórico y más profundo. Pero bueno, este fue con Bonanza el día de hoy. Acompañado siempre de Lázaro, os joya. Joya como siempre, no hay ningún tipo de que yo diga que no es joya. La semana que viene, como lo dijimos, Atlantis, vamos a darle un pelo más en el nivel, pero yo creo que esta también película, para mí, súper infladorada, y también es una película, yo creo, muy profunda, donde también hablaremos seguramente del capitalismo y socialismo y todos estos peos, porque hay mucho de eso que está ahí incrustado en la película de Atlantis. Pero Lázaro, últimas palabras para cerrar el capítulo de hoy, hermano.
Bueno, como siempre, síganos en las redes sociales, recomiéndenle el podcast a sus familiares, a sus amigos y déjennos comentarios. De nuevo, esta película se da mucho a la interpretación. Díganos qué pensaron, si están de acuerdo con nosotros, si no, cuál es la teoría de ustedes. Coméntenlo acá abajo y nos vemos la semana que viene.
Váyalo pues, hermanos, cuídense.